Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Nico, ¿cómo andás?
Hola Sapo, qué alegría tenerte entre nosotros.
Jorge Valmeli, ¿qué tal?
La roja se respeta, Sapo. La roja se respeta.
Valmeli, por favor. ¿Cómo anda, muchachos?
Bien, bien.
Una semana corta para mí va a ser.
Lo necesario,
ponele,
Sapo.
Ponele que sí. ¿La roja se respeta?
La roja se respeta.
Ahora hablamos de la roja, si te parece. Se respeta la roja, sí. Pero ya vas a saber por qué. Voy a saludar a Mil Steckman. Que Mil Steckman, no es saber quién es Mil Steckman, pero la referencia de Mil que tengo yo es de un viejo choto. Entonces, bueno, le digo Mil Steckman a la encargada de poner los contenidos en nuestras redes sociales, que en este momento está haciendo el registro a vivo de este arranque. ¿Recuerdan quién era Mil Steckman?
No,
a los
no
oyentes.
Sé, no sé
a ustedes,
es.
Seguro que no, porque son todos millennials. O sea, Alvin no. Jorge no. Mili no. Nico no.
No.
César, no, tampoco.
Me sonó a Miriam Bregman, pero no.
Miriam Bregman.
Me suena que la he escuchado. En 10 años de trabajar contigo, en algún momento.
Hablé.
A ver, cosas que el sapo sabe y yo no sé.
Bien.
Y yo no ubico. ¿Qué puede ser? Cosas de Argentina. Es
bien.
Una persona de Argentina.
Sí.
Cosas de la farándula, modelo, mediática.
No.
Cosas de los 90, de los tempranos 90.
Cosas de los tempranos, fines de los 80 y principios de los 90.
Noventas. Fuerte.
¿Estuvo en Playboy, por ejemplo?
No, estamos hablando de una actriz.
Ajá, una actriz.
Actriz
argentina.
Mil Steckman. Nada más que eso.
Estoy pensando que dónde puedes. ¿Y protagonizó qué, por ejemplo?
Mil Steckman. Y estuvo en alguna tira de como de símil Cris Morenas.
Ajá.
Comedia romántica.
Pero es de enredos. De Andrea del Boca, ¿no?
No, más fresca. Andrea del Boca era como más dramática.
Uh-huh. Más de comedia.
Más de comedia, uh-huh. Sí. No sé si alguna vez se llevó un Martín Fierro, capaz que no. Capaz que no era, digamos, las actrices más encumbradas.
Su debut en televisión fue en Mi Hermana la Nena, en 1984, y posteriormente en 1988, año que nací yo, uh-huh. Participó de Clave de Sol.
Clave de Sol.
Luego, en el mundo de las telenovelas, interpretó a varias villanas, como en Micaela, Perla Negra, Chiquititas, Luna Salvaje, Se uh-huh. Dice Amor. Después de un año lejos de la televisión, regresó en 2008 para ser parte del reality show Bailando por un Sueño. Su compañero fue Alejandro Gallego, pero fueron eliminados. Luego de otro descanso, volvió a la televisión conduciendo Bricolage.
Mirá
por la
es
seña
Mili
utilísima.
Teg.
La conexión
claro,
a Mili Steckman.
Obvio, Mili Steckman. Nunca supe que cómo
todos
se llamaba.
Conocemos a Mili Steckman.
¿Ah, sí?
Claro. De cara, de nombre.
Ah, pero son tarados, ni loco. Entonces, ¿por qué me dicen que no conocen?
Claro, pero porque no sabía quién era Mili Steckman.
Claro, le vi la cara y dije, obvio, es esa, que no sé cuál es el nombre,
sí,
ahora sé que es Mili Steckman.
Pero hacía de mala en varios lugares.
Sí, pero no siempre de mala, a veces hacía de buenita también.
Sí.
Veo buenita.
Había Physique du Rôle de villana.
Era la mala de Chiquititas.
Claro.
De Chiquititas. Ahora ya lo ubicás.
Conocida como la mala de Chiquititas.
Era la mala de Chiquititas.
Mili Steckman. No saludé a la persona que hoy está de capa caída, claramente acaba de bajar la persiana de la estación espacial audiovisual de FM. Yo estoy hablando del gran, el único, el irrepetible @ César Giacosa. Buenas tardes para todos.
Naranja y media con Franchella.
Bueno,
se planteó el poliamor.
Ahí.
Claro,
ahí,
bien. Eso. Gracias, chat de YouTube, por todo lo que das. ¿Ven lo que pueden conseguir cuando no son tóxicos? Genera un momento como este donde a todos colectivamente nos cae la ficha.
Comunidad colectiva.
Claro, gracias.
Naranja y media fue, digamos, el
inteligencia colectiva.
Actoral de Mil Steckman. Ahí lo tenés.
¿No? Para vos fue su Zenit. ¿Zenit o Zenit? Para mí es Zenit.
Zenit. Yo digo Zenit.
Zenit, anda. Yo le diría
vamos al bar. Zenit.
Alvin, anda buscando.
No, tampoco sé de dónde.
Bueno, digamos que en
¿cuál es la etimología de la palabra?
En Argentina le dicen Rubén y acá Rubén. Bueno, para mí que va por ahí la cosa. Creo que es distinto como le digamos.
Sí.
Es un regionalismo.
Vamos a aclarar dos o tres cosas,
sí,
Sapo.
Por favor.
Aclaración número uno: Este arranque va a ser un arranque corto, porque hoy palo y palo, debate en fácil desviarse, temática educación. Gonzalo Baroni, Gabriel Quirici van a debatir, pero va a ser un poco más temprano que nuestra entrevista habitual, que suele ser después de las 5.
En 15 minutos.
En 15 minutos vamos a tener un debate de educación.
Está acá. Muy bien, pero a nadie le importa eso. Lo importante es cómo se pronuncia Zenit o Zenit.
Dale.
Son válidas las dos acentuaciones para esta palabra, aunque es preferible la forma aguda Zenit.
Bien, Jorge, o sea. Bien, Jorge, pero es como Rubén y Rubén.
Se puede, no, se no, puede, no, se puede las dos, se puede las dos, señor. Está.
¿Y qué se permite, Rubén o Rubén? Es lo mismo, pero preferentemente Rubén.
Yo prefiero Rubén.
¿No?
Pero entiendo que Rubén.
Pero una cosa como lo digas vos, pero cada uno lo puede decir como quiera. No es que esté mal. No.
La forma aguda es Zenit, no Zenit.
Ah, la forma aguda es Zenit.
Ah, o sea, la forma preferible es Zenit.
Okay, bien, ve nosotros entonces, Nico. Choque.
No era que se podía decir los dos. Qué rápido se aprieta.
No.
Igual,
es más,
se puede los dos.
Exacto. Según ChatGPT, dice que es la forma culta, Zenit.
Bien. Bueno, es la forma culta. Esa es la aclaración número uno que vamos a tener el debate hoy. La educación durante este gobierno y lo que plantea la coalición y lo que plantea el Frente Amplio. Pero además, otra aclaración que tenemos que hacer. ¿Por qué Chile, no? Habiendo tantos lugares lindos en el mundo, ¿no? Argentina tiene a Bariloche, por decir algo, ¿no? Tiene Tierra del Fuego. Brasil tiene bombas y bombiñas, ¿no? Tiene río. Habiendo tantos lugares en el mundo para visitar, ¿por qué Chile?
Pero, primero, ¿conocés Chile, Jorge?
Obviamente no.
Yo tampoco, pero...
Conozco su acento, ¿no? Conozco su forma.
Pero el acento no lo descalifica como país, además de que...
No.
No parece que te estás metiendo en un lugar complicado, Jorge.
Estamos atravesando aguas turbulentas, Jorge.
Qué manera de no ser amigos, Jorge, con la
Jorge
región,
se tira como colectivos enteros encima.
Jorge, ¿qué pensás de Brasil?
Todos saben lo que pienso de Brasil. Es como la calle pobre en campaña que dice... Yo no me puedo meter, ¿no? Ustedes saben lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno.
Jorge.
Ustedes saben lo que pienso de Brasil.
La verdad que no tenía mayores expectativas con Santiago de Chile, que es donde estuve. Una visita relámpago. Hermosa ciudad, por lo menos lo que pude ver.
Gigantesca, ¿no?
Gigantesca, muy desarrollada ciudad. En algunas partes, obviamente. Muy desarrollada. ¿Smog? El smog lo vivís, lo presenciás, lo palpitás. ¿No? Cuando se empiezan a borronear los contornos de la cordillera, está rodeado por la cordillera Santiago. Pero me voy a detener en un aspecto puntual de este viaje que me dejó mucho, pero no voy a dar la lata, ¿no? Hay gente mucho
más. Vos dejaste mucho en este viaje también.
Yo dejé mucho me intoxiqué, hay que decir, ayer no vine porque me intoxiqué con comida. ¿Cuál fue el máximo error que cometí? Es comer comida peruana en Chile. Rivales hermanos, ¿no? Chilenos y peruanos.
Eras una canción de Jorge Drexler, ¿no? Yo era un uruguayo comiendo carne peruana en bar de Chile.
Y bueno, punto
y
para los chilenos.
Arriba del avión cuando atravesaba Argentina.
Mirá, te voy a decir una cosa.
Estaba al lado de un brasilero.
Era chileno que estaba al lado. Pero es más, no podíamos ir al baño hasta atravesar la cordillera. Por lo cual tuvimos que sostener el vómito durante todo el pasaje por la cordillera y ahí recién podía sacarte los cinturones. Le decía
¿cómo te aguantás un vómito?
Bueno, yo no soy el que se tuvo que aguantar, yo vomité después, pero Ana sí tenía que vomitar. Y le dijeron, no, hasta que no atraviese la cordillera no se puede levantar. Le dieron una bolsita, de vómito. Dije, saltá igual, andá, o sea, vas a vomitar todo encima.
¡Qué peleador!
Eso fue increíble.
¡Qué peleador!
Abro un paréntesis.
¡Pará! ¡Ay, la cordillera! ¡Pará! Entiendo que un uruguayo que le advierten los peligros de la cordillera,
sí,
que
claro.
te diga no jodas.
¿Dónde escuché eso antes, no?
Claro, entiendo, pero ya pasamos por esto, ¿no? O sea, Uruguay...
Parece
ya...
que no aprenden uruguayos.
No, pero Uruguay ya le demostró a la cordillera que es más que la cordillera. Entonces, un vómito no va a parar.
Algunos.
Pero bueno, ¿cuál era la explicación de que podía haber turbulencias?
Bueno, se ve que sí, a la ida y a la vuelta tenés que mantener el cinturón abrochado mientras atravesás la cordillera de los Andes por las turbulencias.
Seguro que ya se habló mil veces en radio, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve el El cinturón ante la eventualidad de un accidente aéreo, ¿no?
Bueno, no.
Sirve pila, pero sirve especialmente...
Para la identificación posterior.
Pero sirve especialmente ante las turbulencias.
No, entiendo que para las turbulencias sí, claro.
Porque
imagínate este escenario.
Pasó hace, ¿qué? 3 meses un avión que venía de España, que había gente que no estaba con el cinturón, turbulencia, y dio contra el techo y rompió el techo. Una persona quedó atascada en el techo del avión.
Claro. Excelente forma de viajar. Atascado en el techo de un avión, medio cuerpo para arriba, medio cuerpo para abajo.
Videos.
Puedes tirar las patas, por lo menos.
Es como viajás, es como, no sé, el coyote y el correcamino. Viajás ahí en el, ¿no?, con la mitad del torso para afuera.
No, no era afuera.
No, pero está de más. Quiero imaginar que era así como una, como un dibujito animado.
Como un avión descapotable.
No, pero imagínate esta escena, Nico. Vos estás.
No, estás, para las turbulencias entiendo que sí.
Estás intoxicado, estás con ganas de ir al baño a vomitar. Te dicen, mirá, quédate en tu asiento, hay turbulencia, ponete el cinto. Vos no te pones el cinto. Te levantás, empezás a caminar hacia el baño del avión, agárrate, levanta la turbulencia, brum, no, y claro, sobre todo el resto del avión, ¿verdad?
El peor escenario ahí es que estés atado durante la turbulencia con ganas de vomitar.
Bye,
es,
sí.
es una tortura.
Pero eso. Ahí por lo menos el daño lo contenemos en una sola persona que termina de la peor forma. Si vos arrojás... Claro. Mientras te arroja el viento por el todo el avión, vas a joder un pueblo.
Cada uno tiene su cordillera, sí. Dicen, ¿no? Ana tuvo... su cordillera fue aguantar el vómito mientras la atravesaba.
Todos atravesamos nuestra cordillera.
Exacto, así que lo logró. Bueno, sí, hubo intoxicación.
Estamos bien. ¿Vos te aguantaste como
sí, un... no, yo le dejé tapizado el baño, más adelante del viaje.
Espero que ya hayan almorzado todos.
¿Sapo y los
por
temblores?
Suerte temprano para la merienda.
¿Qué temblores?
En Chile.
Ah, no hubo.
Temblor
no.
De tripas tuvo con
sí. Sí, temblor de tripas fuerte, pero allá en la madrugada. No. Pero sí, mirá. Una cortita, decime, Nico.
No, ibas a contar algo.
Sí, una cortita. Tiene muchas cosas para hacer Santiago de Chile. Una de ellas es ir al Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un museo relativamente nuevo y se inauguró creo que durante el gobierno de Michelle Bachelet, un edificio modernísimo, muy grande, brutalmente grande, como brutal fue también la dictadura en Chile, ¿no? Es un recorrido cronológico muy bien documentado que arranca obviamente con el ataque a la moneda, la muerte de Allende y después sí, lo que sobrevino. Incluye obviamente documentos sobre cómo se tramó el golpe, sobre las primeras detenciones masivas, sobre los métodos de tortura, en fin, es absolutamente abarcativo e incluso el proceso de salida de la dictadura. Son 3 pisos que lo vas recorriendo, con una inmersión auditiva también que por momentos no sabes si estás escuchando una manifestación de afuera o estás... Es un museo impresionante. Y en un momento estábamos en un recovequito que hay, que era como, digamos, la pata de la resistencia cultural a la dictadura. Es un apartadito ahí que en realidad no llegas por el recorrido que te trazan, pero si te metes por atrás de una escalera lo ves. Y aparecen ahí afiches de, digamos, algunos eventos, festivales, durante la dictadura que solapadamente protestaban contra el gobierno de Pinochet. Y había como ambientada una musiquita ahí que no se escuchaba muy bien, pero era como para ponerte como en ambiente y como medio en loop. Y Ana me dice, vos, pará, Jaime Ross. ¿Cómo Jaime Ross? Jaime Ross presente en todos lados.
Jaime Ross, en este lugar del mundo, a esta hora...
Tiró la dictadura chilena.
Vos sabés que... No. Y no encontramos el parlante, y al final encontramos, estaba abajo de la escalera, un parlante bien chiquitito que tiraba música. Y dice, no, ¿qué, Jaime Ross? Porque no, acabo de escuchar. Y nos quedamos esperando que pasara todo el loop, digamos, de las canciones que estaban...
Pero no sabía cuántas canciones podía haber en
Bueno, relación. Por suerte eran 3. Y eran fragmentos, ni siquiera... Y en un momento, ¡pac! Dice, eso no es Jaime Ross, eso no es. Vamos a escuchar lo que escuché, porque efectivamente, no sé si volteó la dictadura chilena Jaime Ross, pero fue su brazo musical seguro, ¿no? Vamos a escuchar lo que suena en el Museo de la Memoria.
creer en la cosa que veo. Por las calles de Montevideo. No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Hay que cantar, después de Argentina, Chile y Paraguay, después de Argentina, Chile y Paraguay.
¿Ubican?
¿Qué es esto?
¿No? ¿Ubican lo que es esto? ¿Ubican la
sí,
melodía?
Sí, 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 claro.
¿Se dan cuenta?
Sí,
parece sí. Una tira de adiós juventud.
Sí.
¿No? Bueno, este es un grupo que se llama, un dúo que se llama Sol y Lluvia. O sea, que lo grabé con el celular que vamos
para
a
tener registro.
Para tener registro. Y fui a la búsqueda de esta versión y me encontré que era el dúo Sol y Lluvia, un grupo que desarrolló su carrera durante la dictadura en Chile, arrancó en el 78. Y que en un momento, a través de un amigo, le llegó al dúo el disco. Están en siempre son las 4 de Juventud, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de que en Chile había dictadura todavía. Encontraron esta canción, Adiós Juventud, y les calzó perfecto para una letra que ya tenían escrita que se llamaba Adiós General, una suerte de despedida, no carnavalera, sino despedida seca de Pinochet. Y les calzó perfecto con la melodía de Adiós Juventud. Entonces la terminaron grabando, pidieron los permisos correspondientes y la sacaron. Y se convirtió en una de las canciones de protesta emblema de los años de resistencia en Chile. Una versión de Adiós Juventud.
Te persigue. ¿Mira? Jaime Ross.
Es impresionante.
A donde va el sapo, va Jaime Ross también.
Siempre son las 4 del 82.
Siempre son las 4 del 82, exactamente. Mira.
Antes de la canción de arranque, sapo, uh-huh. Déjame contarle a la audiencia que en el canal de YouTube de Del Sol, si ustedes van a youtube.com o tienen la aplicación o lo que sea, y van a Del Sol, van a encontrar que entre los muchos contenidos que hay de la radio, están las cosas de Fácil Desviarse, por ejemplo, van a encontrar un blog con B corta de Lucía Soria. Cuando convertimos el estudio de la radio en una cocina para Lucía Soria, para que hiciera panqueques, y al sapo lo convertimos en The Bear. Transmutamos un sapo en oso y se volvió su asistente de cocina. Todo eso lo pueden ver en el canal de YouTube de Del Sol. Vayan y se ven ese blogazo, lo comentan, dejan su likecito, hacen todo lo que tienen que hacer, porque la verdad es que se los recomiendo, especialmente por la performance del sapo. Creo que les va a gustar mucho.
Bien, me voy a remirar entonces. Tanda y venimos con el debate entre Barón y Curichi.
Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval.
Fácil desviarse.
MBA de UCO Business School y transforma tu carrera con una experiencia única en liderazgo y crecimiento. Más información en ucubs.edu.uy.
Se van acumulando las encuestas rumbo...
Encuestitis.
Y bueno, encuestitis, ¿no? Bien, mucho mensaje que llegó paréntesis de, vinculado al debate que tuvimos entre Baroni y Quirici. No vamos a leer los mensajes porque ya, digamos, pasaron las consultas que querían hacer.
No, pero me interesa, porque tuvimos alguna. No sé qué pusieron, pero me interesa saber la evolución a propósito del debate, porque tuvimos la discusión en la tanda.
Bueno.
¿Cómo habrá sido percibido? ¿En qué medida captó atención? ¿En qué medida le sirvió para pasar cosas en limpio?
Te leo mensajes.
Sacar una conclusión.
Voy con mensajes, hay que nos debemos a la audiencia en el fondo. Fui madre de Comisión Fomento.
En el frente también, no sé.
¿Cómo?
En el frente también nos debemos a la audiencia, en el frente y en el fondo.
¿Vos estás porque estás hablando partidariamente?
No. Y menos no hablaría en primera persona.
Increíble, en el frente nos debemos a lo de todo.
Esto es un servicio público, ¿sabes?
Es contra uno, Baroni contra Quirici y Batalla.
No abrí la boca, creo que no hice una pregunta.
Ayer generó, mira, Sapo, vos te perdiste que ayer generó un ida y vuelta con Graciela Bianchi fuertísimo. Y hoy parece que hay otro ahí de desayuno con Ojeda, todavía no lo pude ver.
¿En serio?
¿Tuvo Ojeda en el desayuno?
Sí, estuvo Ojeda
en el desayuno. En el frente nos debemos a la audiencia.
Bien. Bueno, después me contás. Fui madre de comisión.
¿Qué crees que te cuente?
¿Cómo estuvo la entrevista? Yo qué sé.
Desayunos infantiles.
Había salido de la tele, digamos, del
había, creo que esa mañana dio, antes de llegar a desayunos, había dado una entrevista en Sarandí.
Bien, perfecto. Uh-huh. Fui madre de Comisión Fomento de la Echegoyen, 83, Simón Bolívar, tarde. Cuando comencé, el apoyo de primaria no llegaba. A 5 litros de hipoclorito se logró tener limpiadoras en todas las escuelas, un dinero administrado por la dirección para mantenimiento, vidrios, pintura, etcétera. No es suficiente, pero la diaria mejoró. Luego ingresé a la Comisión de Padres del IABA, otra experiencia, con Marcos Casas en el gremio de estudiantes. Conseguimos AA y TV, que es AA, Alcohólicos Anónimos.
Aire acondicionado,
gracias, Alín. Para todas las aulas, remeras, guitarras, luces para el grupo de sordos. Es cierto que lo hacemos porque podemos apoyar, pero las familias tienen que participar en la educación, si no, en las casas tenemos al enemigo. Bien, frente fondo, preguntan acá.
Nico dijo frente fondo.
Sí. Mentira.
No. Nicky Batalli dijo frente fondo.
Justo que hoy apareció Campiglia.
Sí, justo lo dijo, frente fondo. Nico estaba escuchando a Campiglia y dijo quedó, fue muy tibio.
Y me quedó.
¿Apareció Campiglia? ¿En serio?
Apareció Campiglia en la mesa.
Mentira que hay menor deserción que antes. Ahora no importa si asisten a clases o no. A fin de año llaman a los gurises que ya no son estudiantes para que asistan al APE y así puedan aprobar la asignatura a la que no asistieron en todo el año.
¿Querés una reflexión un poco autocrítica?
Pero pará, no es todo yo, Jorge. Estoy
no,
yo
sé.
Los oyentes.
Pero a partir de lo que puso este oyente, ¿no les pasa a ustedes? A mí me pasa. ¿No les pasa a ustedes que también vivimos en una, a veces con temas educativos, vivimos en una suerte de nube en la cual no se sabe nada? ¿No? Hay menos grupos, no hay menos grupos. Hay menos horas, no hay menos horas. ¿Pasó tal cosa o no pasó? Tenés gente que te dice que pasó, gente que te dice que no pasó. Y después a veces el periodismo, no sé, me parece que fallamos un poco en dar ¿no? la versión acabada de qué es lo que termina pasando, porque está bien, informamos. Fulano dice A, Mengano dice B, y pocas veces está el remate de lo que pasa en realidad es A, B o pasa C. ¿No le pasa que con temas educativos durante todo este periodo pasó un poco eso?
No,
yo creo que tenías dos versiones de la realidad.
Radicalmente en contra, Jorge, porque y sin embargo, bastante alineado contigo.
Radicalmente en contra, pero bastante
porque
alineado contigo.
Es justamente lo que está planteado.
El sapo en su esencia total.
Vos tenés indicadores que son bien claros sobre deserción, sobre aprendizajes, sobre un montón de cosas que hacen a la educación. Después, las causas por las cuales, primero que nada, los indicadores no siempre son la versión acabada de lo que sucede en este caso en la educación. O sea, vos podés tener menor deserción, pero bueno, puede haber varios factores alrededor que expliquen coyunturalmente por qué tuviste un bajón o una suba, ¿no?
Sí.
Después, sobre las causas que llevan a tener mayor o menor deserción en caso de la educación, pasa muchas veces por cosas extraeducativas también. Obviamente que pasan por temas educativos, por ejemplo, si haces más flexible el pasaje de grado, o si tomás en cuenta las faltas o no, que es un poco lo que estaba leyendo de este oyente, que no pude terminar.
Es más probable
pero que... Pero en el sentido o sea, vos tenés los indicadores fríos. Después, ¿cómo llegaste a esos indicadores? Bueno, hay muchas formas de explicarlos. Y ahí es donde encontrás versiones divergentes. Y a veces esas versiones divergentes se exacerban para ser política. Y en el fondo no hay, digamos, grandes diferencias.
Estoy de acuerdo con los dos. Un poco más con Sapo. Pero me da la impresión de que no hay tanta discusión a veces sobre los indicadores, pero sí aparecen otros datos que no están tan estandarizados, ¿no? O sea, que es información, ya sea X cantidad de becas o X cantidad de grupos que se cerraron, ¿no? Para decir alguno que de repente te pone... Y lo que nos falta es un conocimiento del sistema como para poder nosotros darle una interpretación propia a esos datos que de repente no están tan en discusión.
Y por eso es lo que dice Jorge, vos pones las dos versiones, porque vos no podés sacar conclusiones concluyentes porque no sos una persona totalmente versada en el mundo educativo.
Claro, exacto.
¿No?
Pero yo a veces...
Perdón, Jorge, hablan acá, por ejemplo, de la falta de la coordinación, ¿no? Eso capaz que nosotros, que no somos profesores, capaz que no entendemos la real importancia de tener más o menos hora de coordinación, ¿no? Tanto desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista, digamos, de la performance educativa de un centro. Entonces ahí es cuando escuchás a los que están más involucrados, más empapados, y ellos te dan sus versiones sobre la importancia o los cambios que se produjeron en materia de hora de coordinación. Yo no puedo decirte si estamos mejor o peor en ese sentido, porque no tengo las herramientas suficientes.
No era tanto por el dato frío de un indicador, sino por cosas como se cortan los paseos, se cortan los paseos en la educación porque no hay presupuesto, no sé qué. Un bando te dice, se cortaron, ya están cortados. Otro te dice, no, ¿cómo que se cortaron? No se cortó absolutamente nada. Y después a veces estás días para dilucidar, ¿no? Un hecho concreto de la educación, días viendo, investigando, averiguando, bueno, ¿qué me dice uno? ¿Qué me dice el otro? Y después, 3-4 días, aparecerá o no la versión definitiva de qué pasó.
Jorge, ¿cuál es la máxima en la vida? O sea, tenés dos versiones. Quédate en un punto intermedio.
No, el cielo es azul o rojo. Bueno, no, en realidad.
Pero es así. Se cortaron lo bien.
Es una pésima práctica periodística esa.
No digo periodística. Digo de como ciudadano que se enfrenta al noticiero con la noticia de que cortaron los paseos de fin de año, algo así. La verdad que me perdí esa discusión, ¿no?
La calle Pau está de viaje en Tanganica. No, la calle Pau está en Uruguay. Debe estar en algún lugar de Estados Unidos.
Ojalá fuera todo así.
Se fue de viaje, pero no a Tanganica.
Ojalá la vida fuera así. Y todos los días se trata de dicotomizar las cosas de tal forma que sean o blancas o negras, y en realidad sabemos todos que son grises. En el caso de los viajes puntuales, que no sé, pero estoy seguro que salió un comunicado diciendo, están recortando los viajes de fin de año, no sé qué. Salen las autoridades de la enseñanza y dicen, no, eso no es así. Y capaz que el punto intermedio es, se cortaron algunos viajes.
Bueno, pero eso no necesariamente pasa siempre,
siempre,
¿no?
Pasa.
Lo que pasa es que después vos también, y esto como parte del trabajo periodístico, lo ideal sería que vayas, lo cheques y digas cuál es el dato correcto. También es verdad que vas ganando o perdiendo confianza en los actores cuando son demasiado grandilocuentes a la hora de exagerar o deformar algunas informaciones.
Sí.
En el debate educativo hemos tenido de eso a varias bandas, ¿no? Exageración o deformación de algunos datos, ya sea para mejorar, ya sea para empeorar la visión sobre el gobierno y la educación, ¿no?
Está
y
bien.
Entonces eso también... Los actores van ganando, van perdiendo legitimidad y es también un insumo que vos tenés a la hora de manejar la información.
Y ahí no se aplica mi máxima. En áreas donde se exacerban los discursos para un lado y para el otro, lo mejor no es tratar de, digamos, darse cuenta que en realidad capaz que pasa algo, pero no están así. Y es el punto intermedio.
Ah, pero tenés que ir a averiguarlo si es el punto intermedio. Bueno, podés decir, debe ser el punto intermedio. Vamos a promediar esta polarización.
Le pongo una
como fichita. Ciudadano, como ciudadano, yo le recomiendo hacer eso. Como una persona que ha atravesado esta vida observando la realidad, a veces dentro, a veces de fuera.
Yo como ciudadano le recomiendo que cambie de periodista.
No, pero yo no estoy hablando como periodista. Estoy hablando porque
el ciudadano se informa a través de periodismo.
Pero ya lo dijo Jorge, en algunos temas, da las dos campanas. Y manejaste,
yo no tengo pero eso genera a veces una incertidumbre gigantesca entre
pero esta también tiene que, aparte
me siento muy cuestionados en este momento, no, pero nosotros mismos.
Pero ustedes quieren que los periodistas sean dioses, o sea, básicamente quieren no, eso, o sea, que, el, no, que no. no solamente no. busquen, a, se tomen, o sea, hagan su trabajo y
esos son los médicos,
bueno, esos son los médicos, exactamente, para eso tenemos a los médicos.
¿Qué dioses?
Y vienen, diosados están. O sea, el periodista tiene que tratar de arrimar, digamos, la realidad a la gente. Y si puede llegar a sacar conclusiones, excelente.
Pero Sapo,
afinar, digamos.
Pero la teoría, Sapo, la teoría del promedio. Pero usted, la teoría del promedio, el problema que tiene es que si yo te pongo vos al Sapo, alguien al lado que te miente sobre todo, te va lentamente va a ir cambiando tu vida. ¿Entendés? Yo te pongo ahora a dos personas al lado tuyo, Sapo. Uno que siempre te dice la verdad y otro que siempre te miente, ¿no? Como vos escuchás y haces promedio todo, el que te miente tiene más poder sobre vos, porque va cambiando tu realidad. El otro te dice todo el día, Sapo, mirá que el día está lindo, afuera, salí tranquilo. El otro te dice, Sapo, el día está hecho una mierda, tenés que salir con el paraguas, no sé qué. Vos te llevas el buzo campera. El que te miente ya te ganó, porque te logró escuchen, que te pusieras el buzo campera.
Colgado con el buzo campera todo el
día. Están obviando
16 horas afuera de tu casa.
¿Cuál es el trabajo en el cual el periodista no puede fallar?
Hacer los penetés.
En el caso de la radio.
Mandar la tanda.
Es. En el caso de la radio también. Es encontrar interlocutores válidos. O sea, vos, el periodista es el que valida o no un interlocutor. Entonces nunca va a elegir a un interlocutor mentiroso. Porque de antemano sabés que esa persona. No,
y sos vos el que estaba hablando de que pensábamos, que estábamos diciendo que los periodistas eran infalibles. Sí. Y vos decís que es infalible a la hora de encontrar los interlocutores. Sí. Todo el tiempo consultamos gente que pifia también cuando habla, ya sea por errores o porque lo hace de forma manifiesta o porque quiere arrimar agua para su molino. Claro, todo el
sabe
tiempo.
Que va a arrimar un agua, pero no va a mentir.
El debate educativo no ha pasado necesariamente.
Pero ¿cómo definimos a estos invitados? Miremos un poco del ombligo. O sea, Gabriel Quirici y Gonzalo Baroni. Son interlocutores válidos, ¿por qué? Porque son los asesores en materia de educación de los candidatos que van rumbo al balotaje.
En este caso son dos personas, además, a las que, por lo pronto, personalmente, les tengo alta estima y consideración.
¿Por qué tenés alta
pero no me pasa eso necesariamente con todos los asesores de todos los candidatos?
Bueno, y eso es donde pones el...
No se trata de si les tenés alta estima o no, o si los traes por el lugar que tienen, y después te la pueden dibujar o no te la pueden dibujar.
Este pequeño país, si algo tiene, es la cercanía, y en la cercanía nosotros nos podemos recostar para saber si alguien es un chanta o si alguien es un chanta pero que no te la va a dibujar del todo, y eso es lo que el activo que tenemos como periodistas en Uruguay.
Le sumamos a la ley del promedio, del chisme.
Bueno, que
si
haciendo...
a Sapo viene alguien que le dice vos, mirá que fulano es tremendo chanta,
a Baroni y a Quirici los conozco, aparte ¿por qué los conoce?
Ustedes me conocen en la calle,
pero te los estoy, lo que son... estoy diciendo es ellos no necesariamente tienen por qué ser la regla, capaz que sí, que la mayoría sí, pero eso no, que sean asesores, o sea, no quieren.
¿Alguna vez trajiste a dos chantas a debatir?
Debo haberlo dicho muchas
chanta.
Veces.
Porque ahí fallaste como periodista.
No sé.
Fallaste como periodista. Si trajiste a dos chantas a debatir, sí, o había un chanta.
Definimos un chanta. Porque
a un chanta.
Sí. Pero porque el chanta, el chanta
a
veces,
pero porque vos sabías que era un chanta y querías un poco de fango en todo caso.
Yo dependo del rey, pero también, Sapo.
El chanta puede tener legitimidad política, representativa, parlamentaria, hay un montón de legitimidad que puede tener.
Filtros que te sacan de la categoría chanta.
Ningún chanta llegó al parlamento.
Bueno, vos querés desprestigiar la política.
No, yo no quiero desprestigiar a la política, pero me parece que
vos entendés,
no hay otra prueba.
Sapo,
es la de los votos, dignidad o la de la asertividad a la hora de poner datos arriba de la mesa.
No porque seas diputado o senador, pasás a decir la verdad automáticamente cosas.
Pero tampoco mentís.
Hay algunos que mienten a cara de perro.
Bueno, póngame un ejemplo de un debate que hayamos hecho acá donde...
No lo voy a decir al aire.
Por lo menos trajiste a un chanta.
No lo voy a decir al aire.
Yo te voy a decir
en la tanda.
Me deslindo de esa decisión.
Pero voy a decir...
Yo no tuve la cara de esa decisión.
Vamos inadvertidos.
No,
me pasaron gato por liebre.
Mi curaduría de debatientes siempre pasa por el filtro de la credibilidad.
Originalmente pero, este bloque pero, iba a ser para hablar de una encuesta, ¿no?
Y después leer los mensajes, o sea, un mensaje y medio leí.
Pero yo me imagino, ¿no? Sos Patricia Madrid, te llega un dato, ¿no? De que Raúl Sendic no tiene el título de licenciado en genética humana.
Sí.
Llamás a Raúl Sendic, ponele, en el caso de ese, Raúl Sendic dijo que efectivamente no lo tenía, pero sí. Ponele que hubiese dicho que sí.
No, pero no, no porque es uruguayo.
¿Cómo promedias eso?
No, no debe no, ser.
Porque no lo dijo, porque está poniendo ejemplo. Viene uruguayo. Entonces sale que no era licenciado y no tenía el título.
No,
tenés, dijo, no,
tenés,
no tengo título.
Tenés el ejemplo claro. Yo vi el título.
Y después vino
yo vi el título de Raúl Sendic. Vos sabés que Raúl Sendic no es licenciado en genética humana, una persona te dice, yo vi el título.
Claro.
Bueno, debe ser una verdad entre
Jorge,
medio, ¿no?
Jorge,
no,
perdón.
No, no debe ser licenciado, pero la universidad seguramente pidió un diploma.
¿Cómo fue tomada y envejeció esa frase de yo vi el título de Sendic? Es un meme. Nadie le tomó en serio.
Pero
porque eso habla bien de la ciudadanía.
En la escuela de periodismo del Sapo hubiesen promediado por ese lado.
La escuela de periodismo y percepción social del Sapo.
Si no te molesta.
Si no te molesta.
Si no te molesta.
Porque acá, viste.
¿No? Yo creo que la forma de lograr encontrar un consenso ahora es que Sapo pase una canción.
Uf.
Y que a la vuelta sí nos metamos con encuestas, nos metamos con debate. Hay un tema que está en la vuelta, que volvió y que no sé si se va a ir en algún momento, que es el tema de la SAFAP. Yamandú Orsi está en una ronda de entrevistas y volvemos a hablar sobre cuál es la definición del Frente Amplio con respecto a la SAFAP. ¿Se va a terminar en algún momento esto? Lo podemos dilucidar más adelante. Pero primero, Sapo, necesito, pido que pases una canción de arranque, que hoy no pasaste porque estábamos apurados con el tiempo.
Sí, Nico, te quedaste con ganas de decir cosas.
No. Ahora no puedo dejar de pensar qué harías frente a... Por ejemplo, yo digo, no pases un tema ahora.
Pasalo, Sapo.
Pasalo, Sapo.
Esto es en el área de las decisiones. No tiene que ver con la información sobre temas que no conocemos.
La información sirve para tomar decisiones.
Claro, exactamente.
Pasás una canción ahora.
En tu caso vos no pasarías información, vos pasarías promedios. No precisás ser
un periodista.
Siendo un matemático o teniendo una calculadora al aire.
No entendiste mi concepto. Yo le estoy recomendando a la gente que no es periodista que por lo general tome el promedio de las dos campanas.
Cuando en este programa vos decís algo.
Es el peor consejo que le puedes dar a una persona. En vez de decirle, tené criterio propio, ¿no? Y tratá de visualizar entre quien te están diciendo dos cosas distintas, dónde está lo más parecido a la verdad, suponiendo que existe, vos le estás diciendo, no, olvídate de eso, vamos a meterte este algoritmo en tu cabeza que va a mezclar los dos discursos y va a llegar a un lugar intermedio, que seguramente no sea lo que está ocurriendo. Y manejate tu vida como si eso fuera así.
En el global.
Parate arriba de la grieta.
En el global siempre las cosas se van a dilucidar en el medio de la grieta, como dijiste vos, ¿no? Esto es indiscutible.
Síganme para más consejos.
Sí, hablándote un poco, hay lugares en donde no se discute, por ejemplo, en la calidad artística y musical de una banda, y en particular de una canción que lleva a la emoción a flor de piel, Unthought Known de Pearl Jam.
Me parece una mierda, la verdad.
Es un temún. Promedien.
All the thoughts you never see. You are always thinking. Brain is wide, brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path. Every day, which road you're taking, breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love, never dance. That's your worth keeping. Swallowed whole in negatives. It's so sad and sickening. Starlight. time, a distant space. That's where we're living. Distant time, a distant place. So what you giving? What you giving?
Fácil desviarse.
Así arranca el informe de equipos consultores sobre la encuesta que hicieron de cara al balotaje que va a tener a los uruguayos en vilo este fin de semana, no el otro. Dice, y después vamos a desarrollar con placas todo, dice, al comenzar noviembre, acá está acá, ¿qué me dices, Alvin? El debate no, el debate es este.
El debate es este domingo.
Hablando de balotaje, Alvin. Dice, al comenzar noviembre, la preferencia de los uruguayos hacia la segunda vuelta del próximo domingo 24 muestra una situación competitiva. Y a partir de ahí...
¿Shockeados?
¿Shockeados? No, lo más mínimo. No. Lo más mínimo. Creo que es el escenario que muchos esperaban. Si bien se había hecho simulacro de escenario de balotaje antes de octubre, y en algunas encuestas habían dado a Orsi con una diferencia mayor a la que estamos viendo ahora, ¿no? Se puede decir que no estamos choqueados, de todas formas, ¿no? Que se esperaba que el escenario fuera competitivo con una diferencia a favor de Orsi, pero no demasiado grande. Y eso es lo que ha demostrado las últimas encuestas que se conocieron, ¿no? La de la Usina, después vino Opción, y ahora tenemos la encuesta de equipos. Estoy comiendo alguna en el medio.
No,
la de Jorge,
tres.
La de, ¿cómo se llama? Jorge Baun o Baun, ¿lo ubican?
Sí, no.
¿Lo ubican
no
a Jorge Baun?
No, Bruno, ¿no es? No.
O Bruno Baun. Bruno, ¿no ubican a Bruno Baun?
Sí, pero no sé bien cómo las hace.
Bruno
pero
Baun.
Capaz que es un cra, no, mirá, no, me falta información.
Yo he visto medio.
¿Son como las de Nómade?
¿Qué pasa?
Pregunto, ¿son como las de Nómade?
Nómade es una empresa consultora. Bruno Baun.
No sé qué está sugiriendo, Jorge.
Nada, si son como las de Nómade.
No, pero cuando decís son como las. Nómade es una empresa consultora. Bruno Baun.
¿Es una empresa consultora también?
No, es un ser humano que lo conozco a través de Twitter que periódicamente sube encuestas que él hace. No tengo muy claro con qué metodología, pero hay medios de comunicación que las replican.
¿Cómo cuál? ¿Como El Observador, El País o Crónica del Este?
Nunca hicimos cuáles son las...
¿Como cuál? ¿Según el sondeo de intención de voto? Mira. No, yo qué sé. Montevideo Noticias, por ejemplo, acá lo tengo, ¿no? Porque se llama Encuestadora del Plata. Le puso un nombre, Bruno Baun o Wang, a su encuestadora.
Sí.
Encuestadora del Plata que le daba...
No voy a leer,
porque Dios, si cataloga Encuestadora del Plata como... una encuestadora a tener en cuenta.
Si no te conozco, estamos hablando de qué hablábamos en el bloque pasado, interlocutores válidos.
Para mí tenés que atravesar un proceso electoral o que un medio te valide. Pero que un medio te valide como su consultora.
Ah, bien.
No que un medio te levante te porque claro.
Ta. Bruno,
si no sabes quién la hizo, no. No sé quién la hizo porque no averigué tampoco,
Juan,
¿no?
Bruno Baun hizo, Nico.
¿Quién es? No lo
Bruno
conozco.
Bruno Baun, sí, te lo conoces.
Capaz no que es muy seria, ¿eh?
Sapo, es un ciudadano,
no,
ahí,
no.
Esto no es en contra de él,
al contrario.
Es en contra de él.
No,
esto es
estamos señalando
de
una debilidad nuestra en no conocerlo. Bruno. Capaz que, o sea, él existe, es culpa nuestra no conocerlo.
Él
yo no estoy diciendo que es un problema suyo. Lo que digo es que... para validarlo tenés que tener algún dato. No lo tenemos, no lo averiguamos.
No, no, por eso.
No, no es lo mismo. Y equipo, cifra, factum, opción, que hacen muchos periodos electorales que están en la vuelta.
¿Por qué me llevas a hablar de este logo que no lo conozco?
Pero
porque
pará, ¿cómo?
¿Por qué me llevas a hablar de este logo?
Igual me interesa saber cómo le fue en las nacionales.
Mira, Bruno Juan fue el primero que tiró para balotaje.
El primero que tiró para el Balotage, no. ¿Qué tiró para el 27?
Mirá lo que tiró Bruno Juan.
Para el 27.
Va, no, esto es para Balotage.
No.
Antes que todas.
Sí,
no,
está,
no, pero no mostré. ¿Mostraste con el 27?
Mostraste con el 27. Ir
atrás.
Sí, obvio. Bueno. Está,
Bruno Juan.
Vos le decís scrollear, se llama periodismo, sapo.
Dejá de promediar
opiniones.
Bruno Juan.
Sí. No,
Sapo, ¿cómo le fue en la primera vuelta? ¿Le embocó o le erró todo?
Le muestro cosas a Nico para que vaya viendo.
Es fácil la pregunta, Sapo.
Acá, intención de voto Senado Partido Colorado. No, bueno, no sé. No tengo todo.
Y bueno,
no, acá, mirá, acá, encontré. No encontré tampoco. Listo, seguimos con el equipo.
Porque lo que nunca hicimos fue ver acá. Cuál fue la que estuvo más cerca de las encuestas.
Mirá, Bruno Juan.
Le dio... Opa, le dio 44% a Orsi. Terminó teniendo 43,9.
Fíjate la fecha de publicación.
23/10/2024. O sea que está bien. Está, pará. Le dio
44.
Está, ahí la clavó en el ángulo.
Sí. Sí.
Le dio 25% a Delgado. ¿Cuánto terminó teniendo?
26,7.
Ahí está.
No está, bueno,
no, está dentro del margen de error. Está lejos, perfecto. Está perfecto porque tiene 2,2 de margen
Colorado,
de error. Está perfecto.
Bruno Juan.
Colorado. No. Le dio 21% a Andrés Ojeda.
¡Afuera, Bruno Juan!
Está.
Adiós.
Después, ponele, capaz que le erró uno. ¿Cuánto le dio a Manini? Le dio 1,6. Terminó teniendo 2,5.
No está tan mal.
No, 2,5 terminó teniendo Manini.
Pero no está tan mal. No está, el concepto
pero
está bien.
El margen de error igual era de 0,6. O sea que está por fuera el margen de error, pero está.
Bruno Juan.
1,2 a Mieres. Tuvo 1,7. El margen de error es 0,5. Está dentro del margen de error.
Bruno Juan.
Le dio 2,1 a Salle, que era el otro relevante. Y Salle terminó teniendo 2,7 y es 0,7 el margen de error, con lo cual estuvo. Le erró básicamente con el Partido Colorado.
Le erró fiero, boludo.
Le erró con el Partido Colorado, Bruno Juan.
No.
Le erró fiero.
No es el único que le erró.
Es una campaña entera. Con un tracking de radar.
De radar después salió y dijo: nosotros no publicamos esto.
Bueno, entonces. Encuestador de plata la dejamos afuera. Entonces, cifra. Opción y ahora, y la usina y ahora equipo.
Tenemos el observador que también anduvo muy bien. No salió todavía, pero está para salir. Digo, por otra encuesta que no tenemos.
¿Qué dice Suaznavar, sapo?
Vamos.
Un nombre que conocemos.
¿Qué dice equipos consultores? ¿Tenemos placas ahí, Mili? Sí, perfecto. Dice el texto completo dice: situación competitiva con Yamandú Orsi recibiendo el 45% de las adhesiones contra el 41% de Álvaro Delgado. 6% de los uruguayos afirman que votarán en blanco o anulado y 8% están indecisos. Bueno, datos de la encuesta,
Pará, ahí es relevante. Ese Yamandú Orsi con 45% puede ser un 48, puede ser un 42, porque el margen de error es de más menos 3.
Más menos 3, exactamente.
¿Está? O sea que puede ir del 42 al 48. Y Álvaro Delgado también es más menos 3. Uh-huh. Y está en 41, o sea que podría ser del 38 al 44. Con lo cual, esto lo venimos diciendo con todas las encuestas, podría darse un orden al revés sin que queden por fuera de los márgenes de error.
Ahí está, exacto.
¿Está? O sea, Álvaro Delgado podría votar más que Yamandú Orsi porque la diferencia no es superior para borrar los márgenes de error. Es menos probable, por supuesto, pero podría dar.
Los márgenes de error para blancos o nulos indecisos es sensiblemente menor. 1,47 para blanco nulo, 1,68 para indecisos. Ahora sí, la tenemos para los que estén mirando la transmisión de YouTube. La tienen ahí, con los datos que acaba de dar Nico. Y después vienen los datos interesantes, ¿no?
Saber quién puede ganar el balotaje no es muy interesante.
Ay, es muy difícil, es un programa así. Es muy difícil, ¿eh? La sorna está a flor de
piel. Está mal.
Está bien. Parémonos un poquito más sobre el 45-41.
Estoy buscando.
Puedo decir que por ahora todas las encuestadoras han dado a Orsi por encima de Delgado. Márgenes de error por fuera. con una diferencia entre 3 y 4 puntos.
Está mal si sí, yo está mal si yo titulo, pues estoy pensando con cabeza uh-huh. productora acá. Está mal si yo titulo Orsi arriba de Delgado, tendencia o coincidencia, y lo pongo entre signos de pregunta.
O sea, querés ser como medio malicioso.
Pregunto.
¿Cuál le decís colusión de las encuestadoras?
Claro. Fácil. No, total. Coincidencia, digo que dos pueden ser una coincidencia. Uh-huh. Capaz que si las tres ya te dan algo, ya pasa a ser una tendencia.
Lo que pasa es que
¿esto es una tendencia? ¿De que Orsi tiene ventaja sobre Delgado?
Para mí es tendencia o empate técnico.
Tendencia o empate técnico, ok, bien.
Igual, viste que primero deberíamos hacer el bloque y después
hablamos.
No las dos cosas.
No, está bien, porque ahora estamos hablando de los números.
Quiero saber el concepto. ¿Cuál es el concepto acá?
El concepto es que la elección es muy competitiva. Uh-huh. Parecería que Orsi tiene una ventaja, uh-huh. porque todas las encuestas lo están poniendo arriba, pero es una ventaja que está muy reñida con los uh-huh. márgenes de error.
Bien.
Y otro detalle, ayer nos lo preguntaban, creo que lo llegué a decir, de hecho, las encuestas en el balotaje anterior, en el 2019, le daban a la calle Pou 5, 6, 7 puntos de ventaja sobre Daniel Martínez. Uh-huh. Bueno, la diferencia terminó siendo el entorno un punto.
Sí. Yo ya, digamos...
Vos haces el promedio.
Desarrollé una hipótesis de cuál es el verdadero empujón detrás de una arremetida en el balotaje, ¿no? Cuando la gente se da cuenta que está por perder los cargos, muchachos...
A militar.
El frente es una arremetida virulenta y puede pasar lo mismo con la coalición multicolor. Tomen en cuenta el factor... Muchachos, estamos por poner los cargos. Uh-huh. ¿Y cómo pega eso en la militancia cuando uh-huh. no se dan cuenta que están a 2 semanas y están a 3-4 puntos de diferencia?
Siempre con tu mirada cínica de siempre. No, decís que no sale un muchachos, estamos por dejar de poder transformar la realidad.
Quizás, digamos, en la coraza, ese sea el discurso, ¿no? En el cerno, Nico, me parece que es otro. Vamos al dato que importa analizar, Jorge. Dale. ¿No? Dice el informe de cifra, el resultado actual es producto de movimientos múltiples, como era de esperarse, la enorme mayoría de quienes votaron el Frente Amplio en primera vuelta se inclinan hoy por Orsi, y la enorme mayoría de quienes votaron al Partido Nacional lo hacen por Delgado. Y lo que muestra el informe de equipos es que de las personas que votaron...
Está buena esa tabla.
Sí, está muy buena la tabla. La pueden ver también ahora en la transmisión de YouTube, ¿no? Orsi sacó, el Frente Amplio sacó 44% en la primera vuelta. Actualmente hay un 42% que está dispuesto a votar a Orsi y un 2% que está indeciso. O sea, el 44%, un 2% todavía no está fidelizado por parte del Frente Amplio. Exactamente lo mismo pasa con el Partido Nacional. Sacó 27% en la primera vuelta... Hoy un 25% dice que va a votar Álvaro Delgado y hay un 2% de indeciso.
Yo sé que existe, pero me vuelve loco esa gente. O sea, ¿cuáles son los razonamientos por los cuales vota a un candidato en primera vuelta? ¿Su candidato pasa al balotaje y después no lo vota? Me interesa, me da mucha curiosidad.
Sos un blanco que en la interna no votó a Delgado, no le gusta a Delgado, pero sos del Partido Nacional, seguías a otro precandidato que te gustaba más, o sos de otra corriente de
pensamiento. Votate Gandini, ponele.
Y la verdad que no, Álvaro Delgado no es tu candidato, no te parece que ha cometido muchos errores, que no es lo mejor para el Partido Nacional.
Pero lo votaste en noviembre, ¿eh?
Pero fuiste con la... Pero,
en octubre.
Pero en octubre, vos, en la lista que vos votaste del Partido Nacional, con los senadores y los diputados que te gustan, lo llevan a él de presidente. Está como todas.
O sea, vos votaste un parlamentario... Sí. Bueno, puede ser, por ejemplo, para quienes votan a candidatos a diputados, ¿no? En el interior del país, ponele, donde... La preeminencia del dirigente local a veces tiene una relevancia hacia la intención de voto, a veces mayor o tan importante como el candidato a la presidencia. Bueno, podría ser ahí.
Esa puede es una explicación más extendida. ¿No?
Lo otro es: soy un bagual rebelde, Nico. No. O sea, yo soy un bagual rebelde. Vos me llamás y me preguntás qué voté. Y mirá, voté en octubre, sí, una lista de Partido Nacional. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y la verdad que, o sea, lo voy a votar a Delgado, pero. No me gusta mucho, no me cierra del todo.
Se está perdiendo la dimensión...
¡El bagual rebelde!
No, la más cercana a la realidad, que es la más humana también, es que se hacen los interesantes.
O sea, me voy a votar por si te, ¿te, te puedo hacer una encuesta? Sí. Sí. ¿Y qué, qué votaste en octubre? ¿Vota el verde? ¿Y ahora qué vas a
votar? No sé. Se hacen interesantes. El humano capaz que en su que no. definición.
El voto porque llama al encuestador y quiere hacerse interesante
claro.
con el encuestador.
No sé, o sea que no sé, ¿no?
Pero, bueno,
déjame ver la ficha.
Ok, indeciso, poc, y te corto.
Es a teléfonos celulares. A teléfonos celulares. Te puedes hacer interesante.
Sí, claro, exactamente.
Porque si era tipo un formulario web, no puedes, ¿no?
No puedes poner.
No sé.
Partido Colorado sacó 16% en la primera vuelta. Que va a votar a Yamandú Orsi en la segunda vuelta un 1%. Ahí tenés
una Zaida.
Tenés
sí. a Zaida.
El voto trampa, no sé. como le decía Rila, ¿no?
No, yo creo que es el voto Zaida.
No puedes hacer esa. No, claramente no puedes hacer esa lectura.
No te estoy diciendo.
No, que la cantidad de votos se equivale a lo que sacó Zaida.
Si le pones un nombre, poner el voto Zaida.
No,
yo. Y el otro es el voto Bjorgan. No hay voto Bjorgan. Claramente no hay voto Bjorgan.
No hay voto Bjorgan. Yo creo que es el voto colorado clásico que tiende a fugar hacia la izquierda en segunda vuelta.
Pero
en un 1% en este caso. ¿No? Señores, es así la cosa.
El ballista que todavía no se fue, decimos.
El ballista con culpa. Ahí, que sí, que no.
Victoriosamente va hacia la izquierda.
Y bueno, está ahí, siguen estando ahí.
Claramente. Ah, ponele el colorado más progresista.
Exactamente. Uh-huh. 12% de 6% va a votar a Loro Delgado. 1% en blanco o anulado. Jorge, ¿qué explicación le das a eso?
Ojeda o ninguno.
Blanco como. Colorado como huevo ciclista. Ojeda y no voto un blanco ni a palo. Uh-huh. Ese y tampoco voto un zurdo. ¿No?
No, ¿dónde están los músculos de Delgado y Orsi?
No, también puede ¿no? pasar.
Claro, exacto.
¿Están pensando o no están pensando en adoptar mascotas, Delgado y Orsi?
Exacto. También puede pasar.
¿De
que
qué signos son?
Ustedes lo que pasa es que siempre asumen que el que votó algo es eso. Y no necesariamente es así. El que votó a una lista donde estaba Ojeda ahora en octubre, capaz que no era un colorado. Capaz una persona que le gustaba a Ojeda.
En
y
el
ahora
caso
que
Ojeda
no está, seguro. Está. Voy a decir sí, que claro. nosotros dos.
Ojeda claramente es el que en mi hipótesis claro, capturó más votos a partidarios.
Ese sí. voto me parece que es más un voto indeciso que a otros partidos a que termine siendo un voto blanco o anulado.
Claro.
El voto blanco o anulado sí, da la impresión sí. de que es un voto más a conciencia.
Un colorado de ley.
Claro.
No voto blanco, ¿no? Un colorado no vota blanco. Es ese 1%.
¿Por qué?
Colorado no vota blanco y ni que hablar que no vota un bolche.
No hay pacto coco.
No. Uh-huh. Jorge. Ahí
¿a qué te referís?
Al colorado que no vota blanco porque es su tradicional sí, rival claro. y que tuvieron ni en pedo vota a los que se van a llevar los niños a la Unión Soviética.
Uh-huh.
Ese es el colorado, el 1% de blanco anulado. Así te lo defino.
Pa, tenés que ser muy principista para estar en ese bloque. Tenés que ser, ¿no? Absoluta y totalmente principista.
Y los indecisos me parece son esos, el voto ojedista, que votó Ojeda, la fiera, la mascota, sí. no sé qué.
Uh-huh.
Y ahora, pa, ¿qué hago? No sé.
A ver, voy a investigar. Te cuento.
Sí. Bueno, seguí, sapo.
Sí, otro de la coalición. Estamos hablando del
Partido Independiente, Cabildo Abierto y Lust.
Entra Lust en esta consideración.
Bueno,
o sí. entra en otros, otros partidos.
Hay 4 puntos para repartir ahí.
Lust es otros partidos.
0,5 son de Lust.
Está bien, aparte el informe de equipos así lo dice. Sacó ese conglomerado sacó un 4% en la primera vuelta. Ninguno de ellos va a votar a Yamandú Orsi, según lo que refleja esta encuesta rumbo al balotaje. 2% a Delgado, 1% en blanco o anulado. Atenti y 1% que está indeciso. O sea, ahí hay una batalla fuerte por parte de, sobre todo de Delgado, ¿no? De fidelizar ese 1% de votos. Seguro. Otros partidos, no vamos a enumerarlos todos, pero sacaron en el total un 4%. Ahí es parejito: uno para Yamandú Orsi, uno para Delgado, uno blanco anulado y uno indecisos. Y ahí, bueno, podemos tratar de afinar, bueno. De esos partidos.
Es interesante ese dato, ¿no? Porque estaba la pregunta de si podía, pensando que está Unidad Popular, pensando que estaba Identidad Soberana, si de ahí tendría más para sacar Yamandú Orsi.
Uh-huh.
Y según esta encuesta, no.
No. O juntó lo que juntó el 0,5 de Unidad Popular, sacó uno por 0,5, sí, 0,4 y algo. 0,4, ponele. Sí. Más 1 más 0,8 de
Díaz Soberana, tenías 2,7.
Está, y sacaste 1. Y está, y 1,4 no es 2, entonces te pone 1.
No sé. Difícil. Uh-huh. Lo que digo es que. Porque, ¿cuál es la lectura? Seguí leyendo y después.
Y blanco anulado, no, ya leí. Blanco anulado, 5% en primera vuelta.
Porque sí. la lectura es que en realidad el Orsi termina obteniendo la ventaja, no de. Lo habíamos hablado en su momento, si tenía como dos lugares a donde ir a buscar votos: fugas de la coalición o votos anulados blancos o partidos que no votaron la coalición.
Exacto.
¿No? Bueno, según. Lo de esta apertura de datos de equipos, los está sacando de la fuga de la coalición o gente que vota a la coalición y no los termina votando a ellos, ¿no? Que votó partidos de la coalición y no termina votando a Álvaro Delgado y por lo tanto ese 48 empieza a bajar y entonces ya Orsi con lo poco que sume termina alcanzándolo, que del otro lado, porque del otro lado básicamente recogen lo mismo, de otros partidos recogen uno cada uno y de blanco o anulado recogen uno cada uno.
Uh-huh. Entonces.
No, ya dije la conclusión, lo que pasa es que no me estabas prestando atención.
No, porque me parece que fue al principio de la conclusión y no la escuché.
Claro, fue al principio de la conclusión.
Porque la conclusión crucial va al final. Conclusión es concluyo, o sea.
No, vos me das todo
datos en conclusión, papá, yo no puedo estar atento a todo el tiempo, Nico, a lo
pero no, porque.
Se
llama pirámide invertida. Si me dejás de escuchar en algún momento, ya te dije la conclusión. Lo que pasa es que no me estabas escuchando ni siquiera desde el inicio, sapo.
¿Puedes repetir la conclusión?
La conclusión es que Orsi está sacando esa diferencia que aparece en las encuestas básicamente de los votos fuga de la coalición. Sí. De los votos fuga de la coalición. En el otro espacio, según estos datos de equipos, se están repartiendo igual y entonces ahí no está obteniendo una ventaja.
Uh-huh. Está clarísimo. Y ese 1%...
Pero me hiciste decirlo dos veces.
Ese 1% de indecisos de otros partidos puede llegar a ser clave también. O sea, sobre ese electorado está pulsando también, están pulsando ambas campañas, me parece. Blanco anulado, 5% en la primera vuelta, y ahora hay de esos blancos o anulados, 1% que va para Orsi, 1% para Delgado y 3% que sigue firme en su idea de no me sirve ninguno.
Ya habías dicho ese dato, me parece.
No, dije solamente, no, porque no escuchaste, porque me interrumpiste.
Dijiste, ya lo dije y lo dijiste.
No, sí. Nicolás, dije, resultado de primera vuelta di el 5% y después cuando fui a hacer. Digamos, el desglose me cortaste para
dar tus
conclusiones que en realidad no habían sido conclusiones porque las he dicho al principio.
Qué difícil todo.
Es muy difícil.
Que había que hacer una pausa, ¿no?
Sí.
Hay que hacer una pausa. A la vuelta.
¿El debate puede definir indecisos?
Excelente pregunta para contestarla luego de la pausa, Nico. ¿Te parece? Uh-huh. ¿El debate puede definir esto? Pequeñas cosas como, por ejemplo, explicar qué va a hacer el candidato con las AFAP. ¿Definen algo? ¿Se terminó esa discusión o va a seguir esa discusión hasta el cierre, hasta morir? Uh-huh. De todo eso y mucho más tras la tanda.
¿No vamos a escuchar tema, entonces?
Sí.
Hacé lo que quieras, sapo, el programa es tuyo.
No, dale.
Sí. Dale,
nunca digas eso. No, yo porque tenemos... Hay tiempo
para tema y es la última tanda.
Es la última tanda, por eso. Del disco en vivo, capaz.
Nadie
¿no?
te marca acá, sapo. Nadie te
del
va a decir
disco
nunca
en vivo. Vamos a escuchar el disco en vivo. O sea, el único disco en vivo que hay en la historia de la música.
Estoy hablando para mí en voz alta.
Basta.
Hablo para mí en voz alta.
Dale un respiro.
En verdad tendría que decirlo.
Está muy errático.
Está como un sabueso hoy.
Tendría que decirlo en directo, en realidad. Uh-huh. No, porque es de España y no es de. Uh-huh. De Latinoamérica. Estamos hablando de. Se llama. Por el nombre podríamos pensar que es de México, pues se llama La Llorona. ¿Saben lo que es La Llorona ustedes?
Sí.
A ver.
Es un. Uh-huh. Una canilla en cuchilla alta.
Qué bien, Nico, porque la sacaste bien, porque yo tampoco puedo explicar muy bien qué es La Llorona en México. ¿Vos, Jorge, la tenés a La Llorona?
Sí, claro.
Sí, personaje ese medio de terror.
Exacto,
de
todos sabemos lo que es La Llorona.
Pero esta canción se llama La Llorona, pero habla de una persona que, ay, sí, me voy a vivir al campo, no sé qué, con los pajaritos y todo. Mentira, no te vas a vivir nada del campo, vas a morir en el medio del bitumen como una rata de ciudad. una cruda letra del gran Evaristo.
Bueno, queridísimos hippies, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo, abandonaré la ciudad.
Wow.
Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad y un paladrón. Moriremos en la ciudad. Mejor me voy al campo. Abandono a la humanidad. Poneros a llorar. Moriros de ilusión. La cogiste bien, llorona. Desgraciado.
Desviarse. 11 y nada más que 11 días nos separan en este momento del balotaje. Los, no sé cómo evalúan las estrategias que están llevando adelante cada uno de los precandidatos. Ambos salieron, o en realidad los senadores y los distintos dirigentes, en el caso de la coalición, todos entreverados, en el caso del frente, separados en algunos grupos de senadores hacia el interior, por ejemplo. Eso fue lo que vimos los primeros días después de la elección del 24 de octubre. Ahora, en el caso... Obviamente se están preparando para el debate de este domingo a las 21 horas. Y lo que hemos visto es Orsi dando entrevistas y dando varias entrevistas.
Sí, sí, arrancó de 0 a 100.
Sí, hoy nomás estuvo en Perspectiva, estuvo en Cargue. Ayer había estado en BTV. Y ahí una de las preguntas que aparecen, hoy por ejemplo en Perspectiva habló un rato sobre eso. Es la discusión sobre la seguridad social y en particular qué va a hacer con las AFAPs, que es uno de los temas que nos ha perseguido a todos, pero en particular ha perseguido el Frente Amplio durante esta elección, sobre todo una vez que se dirimió el plebiscito de la seguridad social el 27 de octubre y casi que en simultáneo, unos días antes en realidad, había aparecido la frase de Alejandro Sánchez sobre la nacionalización. Eso que de alguna forma quedó a un costado, pero quedaba la pregunta arriba de la mesa de qué va a hacer el Frente Amplio con la seguridad social, en particular con las AFAPs, entre otras cosas porque luego del plebiscito se empezaron a dar aquellas señales de, bueno, hay que escuchar ese 40% que votó por la papeleta que promovía el Pichinete. Bueno, esa pregunta apareció por ejemplo ayer en la entrevista que le hacía Nicolás Núñez en el informativo de BTV, en BTV Noticias. Si les parece, vamos a escuchar la explicación que daba Orsi al respecto.
Odone me dice, no vamos a nacionalizar, mientras yo sea parte del gobierno, mi opinión es que no se nacionaliza.
Y en el programa del Frente no está el tema de nacionalización, o sea que no se va a nacionalizar.
No, pero está eliminar el lucro.
Está restringirlo o analizarlo. Ya se bajó la tasa de las AFAP en este país. Nadie se da cuenta. Se tomó una decisión y se bajó. ¿Y? ¿O que se consideró que era demasiado? Analicémoslo de nuevo. Capaz que llegamos a la conclusión de que así como está...
Está más redactado entonces eso de eliminar el lucro.
Yo creo que...
El otro día dijo que el lucro es como ganancia desmedida.
Exactamente. Yo creo que ahí es un error hasta de terminología.
Está mal redactado.
Si se considera que es desmedido, hay que analizarlo. Ahora, yo creo que hay algo distinto a eso, sino que es cuáles son las tareas que tiene que hacer la AFAP y cuál es la que de la que no se puede salir. La que no se puede salir es de administrar profesionalmente los fondos que son nuestros.
Lo que pasa ahora es que la mayoría del mercado está dominado por República FAP. Es muy fácil hacer esto, porque es una determinación del Poder Ejecutivo.
Entonces ahí ocurrió una
nacionalización. Para que la República FAP ponga la regla.
Pero entonces lo que usted me está diciendo es que ocurrió una nacionalización casi sin darnos cuenta.
No, sin darnos cuenta, no, porque creo que fue desprofeso esto.
Es que el uruguayo es así. Confía en las empresas del Estado.
Bueno, por ahí.
Camino del medio me quedo.
¿Eh? Camino del medio, porque no de la declaración de Orsi, me agarro como dos partes, me quedo con el medio.
¿Cuál sería el medio?
¿Cuáles
serían las dos partes?
El medio sería que, digamos, hay que darle una vuelta relativa al programa de Frente.
Bueno, es parte de lo que de lo llamativo de la declaración. ¿Qué hace, no? De que capaz que hay hasta un problema terminológico, dice, dice Orsi, en cómo está redactado.
¿Qué dice el programa de Frente? Habla del tercer pilar de ahorro individual, entre paréntesis, sin lucro, ¿no?
Te lo puedo, sí, te lo puedo leer, Sapo.
Es textual eso.
Te lo puedo leer textual, sí. Porque tampoco dice eliminar. Ahora no. Sí que si querés lo hablamos. Hoy, a las 21 horas, estreno en YouTube Al Hueso con Gabriel Odone. Una nota ahí con Gabriel Odone, hablando sobre muchos temas varios. Si la quieren ver después, yo es en mis redes, pueden encontrar algún detalle. Pero bueno, hoy a las 21 horas, Al Hueso con Gabriel Odone, le pregunté esto específicamente. Y pues, bueno, podemos ver si se termina laudando o no el tema. Pero lo que hice fue leerle el fragmento del programa de Frente Amplio y pedirle la opinión. De a ver, bueno, ¿qué opina Gabriel Odone de este tema? Ya escuchaste a Yamandú Orsi, que sería, si gana el Frente Amplio, el presidente. Ahora Gabriel Odone, que sería, si gana el Frente Amplio, el ministro de Economía. ¿Qué piensa de la AFAP y qué dice el programa del Frente Amplio? Bueno, lo pueden ver ahí, en ese recortecito.
Lo que te plantea es un sistema de ahorro individual no lucrativo.
Punto uno. El Frente Amplio, en su programa, mantiene un esquema multipilar, donde el pilar de capitalización se mantiene activo.
No borra la AFAP.
No borra el pilar de ahorro individual. Luego la discusión es cómo yo gestiono ese pilar de ahorro individual. El pilar de ahorro individual tiene, hoy en día, como está organizado en torno a las AFAPs tienen esencialmente dos grandes funciones a su interior. Una es la gestión del fondo de ahorro provincial, dónde coloca la plata, qué inversiones realizan. Bueno, en mi opinión, esta es una opinión mía, estrictamente mía, esa función que es la gestión profesional del fondo es una función que tiene que permanecer en manos de agentes profesionales seleccionados e identificados de manera competitiva, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Esa es mi opinión y quiero ir a discutir eso al diálogo social. La segunda componente, que son todas las otras cosas que las AFAPs hacen, que son la relación de la FAP con el afiliado, cómo lo atrae, cómo lo seduce, cómo lo fideliza. Me parece que no, ahí no, cómo compiten, ¿entendés? Me parece que ahí no hay una generación de valor estricta, y yo estoy dispuesto, no estoy totalmente convencido, a discutir eso. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas de esas funciones queden en manos, esas funciones más de vínculo con cómo se contabiliza la cuenta, cómo se le, quién le responde a la persona, estén en manos de una entidad que no es el BPS, que no es el BPS, que es de propiedad pública eventualmente, que y que es el que está a cargo de esto. Pero separando la gestión del fondo de ahorro provisional, que es el grueso del manejo de los dineros, yo creo que eso tiene que permanecer en una gestión profesional competitiva, asignada mediante procedimientos competitivos.
Bueno, lo que dice textual el programa de Frente Amplio, impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario, paréntesis no contributivo, de reparto intergeneracional, paréntesis contributivo, y de ahorro, paréntesis no lucrativo. Lo que dice O'Done es que en su visión, el tema del sistema de ahorro sin lucro podría ser un sistema en el cual vos tenés AFAPs públicas y privadas que lo que hacen es gestionar tu fondo de ahorro. Vos ahorrás, uno de ellos lo gestiona y te devuelve eventualmente la plata, según el esquema en el cual vos entraste con todo lo que ya sabemos. Lo que él dice es, en el diálogo social del Frente Amplio, yo voy a ir con esa idea, de que a mí lo que me parece más eficiente es que el ahorro lo manejen gestores que son profesionales, que haya públicos, que haya privados, que compitan en un mercado. Voy con esa idea al diálogo social. Estoy dispuesto a rever lo otro, que dice, no estoy 100% convencido, pero puedo analizar lo otro, que sería, por ejemplo, vieron que él hace mención a cómo hacen las AFAP para captar afiliados, clientes, cómo parecen para fidelizarlos. Lo que yo entiendo es que esa otra pata podría ser lo que llamamos, entre comillas, el lucro, ¿no? La capacidad que tiene cada una de estas empresas para conseguir clientes, fidelizarlos, ofrecerles cosas, etcétera. Pero bueno, en realidad no termino, viste, de 100% de entenderlo.
Perdón, no, simplemente decir, creo que es la versión más acabada que he tenido sobre una aproximación a lo que plantea el programa.
Sí. Lo que pasa es que me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que eventualmente puede estar en la cabeza de Orsi, de O'Done y de otros expertos en el tema. Hemos hablado acá con Jimena Pardo, por ejemplo, Martín Valcorba, que de qué hacer o hacia dónde debería ir una reforma de la seguridad social en un eventual gobierno del Frente Amplio. Y otra cosa es lo que dice el programa.
Claro.
Entonces, no es que la explicación... Esta es la explicación de lo que dice el programa de Frente. Esta es la explicación de cuál es de para dónde va la visión que ellos tienen hacia el diálogo social, y que de ahí está es otra discusión interpretativa en qué medida es consistente o no con las bases programáticas del Frente y con los actores que negociaron esa redacción en las bases programáticas del Frente. Porque para mí un tema que tienen las bases programáticas y que creo que nadie lo puede discutir es que la articulación de cómo quedan escritas las cosas se llegan a determinadas formulaciones que son consensuadas como que les puedan servir a uno y que le puedan servir a otro. Ahora estamos discutiendo, bueno, en qué medida lucro quiere decir una renta empresarial, por decirlo de alguna manera, o si quiere decir una renta excesiva, ¿no? Esa es parte de la discusión. Lo que está claro es que Orsi o O'Done lo que están diciendo es las empresas AFAPs podrán eventualmente tener otro nombre, pero digamos, van a seguir siendo empresas privadas que van a tener una tasa de retorno por su actividad. En todo caso, lo que se podría llegar a discutir es si esa tasa es adecuada o no es adecuada. El modelo que están planteando, más o menos ahora queda dibujado, es, vos tenés, las AFAPs hoy tienen las dos tareas que decía O'Done, es, te captan a los afiliados y te invierte en los fondos. Lo que dice O'Done es, en la captación de los afiliados no hay mayor valor agregado, eso lo podría hacer otro evento, Jimena Pardo ha hablado hasta incluso de repartirse aleatoriamente a distintas AFAP. Y después, lo que seguirían haciendo las AFAP es invertir el dinero de esas cuentas individuales para tratar de que se vaya agrandando el ahorro que está en esas cuentas individuales.
Sí, a ver, hemos tenido muchas entrevistas sobre este tema. no quiero, porque algunas cosas se hablaron afuera del aire y otras adentro del aire, entonces no quiero citar las personas, pero más o menos a lo largo de estos meses hemos visto cómo de sectores del Frente Amplio están bastante alineados con esta idea que presentó de una forma más acabada Odone, con excepciones, porque acá eso sí lo dijo al aire Valcorba, después obviamente matizó sus dichos, porque dijo, bueno, esto puede ser. Odone acá fue claro que es el BPS, en ningún momento gestionaría las digamos,
por lo menos
las
en la idea de él,
sino también los clientes, la captación de clientes.
No, las inversiones seguro
las,
que
las
no.
Las inversiones seguro que no, y tampoco la captación de clientes.
Claro. Porque, ¿cuál es la discusión sobre la captación de clientes? Lo que dicen algunos en el Frente Amplio es que los incentivos están mal diseñados o podrían estar mejor diseñados, porque el incentivo hoy, las AFAPs, ¿cómo compiten? Entre otras cosas, compiten para captar la mayor cantidad de afiliados, por eso tienen publicidad, por eso tienen que dedicar parte de su operativa a captar gente, porque después lo que te terminan cobrando, o sea, la ganancia de las AFAP va principalmente en cuánto se quedan de lo que cada uno de los afiliados te se le va descontando mes a mes. Entonces, cuanto más afiliados tienen, mejores ganancias terminan teniendo. Bueno, una parte de la discusión es, bueno, que eso deje de ser así, entonces, que la captación no sea parte de la esencia del negocio, que lo haga otro, que eventualmente se distribuyan los trabajadores en distintas, en las AFAP, ponele, que están ahora en el mercado, u otras, eso hay que ver qué es lo que termina surgiendo el día
de hoy. Pero que sigan haciendo la gestión.
Pero que lo que hagan sean las inversiones, y en todo caso ahí tenés que cambiar los incentivos, entonces ya lo que van a estar ganando no es por la cantidad de afiliados que terminan captando, sino por los retornos que tienen de las inversiones que hacen.
Claro.
Eso es uno de los esquemas que entiendo que es el esquema que está en la cabeza de varios de actores de Frente Amplio. No son de todos los actores.
Es una parte. Ale, que era de Frente Amplio, nos planteaba acá, fuera del aire, esa misma idea, ¿no? Que haya un único actor dedicado a gerenciar toda la parte de afiliaciones y eso, que no tiene que ver con las inversiones, y que después el usuario, si el aportante, tenga un menú de empresas inversoras de las que pueda elegir, que puede ser la que está en el mercado ahora u otras, y siga funcionando en el esquema que funciona actualmente. Pero el gerenciamiento de la captación de clientes y la parte operativa administrativa, sea un único actor, que puede ser República FAP, puede ser
el que maneja la cuenta es uno, después el que maneja las inversiones del dinero que está dentro de esas cuentas sea otro.
Y que entran incluso otros actores globales.
Y ahí después está la discusión esta. ¿De qué quiere decir el lucro, no? Porque todo esto que dijimos no necesariamente quiere decir de que el sistema sea lucrativo o no lucrativo. Sería el, digamos, porque depende de cómo entendés qué es lucro para ver, porque si entendés lucro como ganancia empresarial, esto no es posible.
No.
Lo que pasa es que no es la interpretación que están teniendo del programa, por lo pronto llamando Worsi. Lo que se entiende es, bueno, en la medida de que vos le sacás una parte de la gestión, vos podrías reducir las comisiones o cuántos de retorno deberían tener las empresas, pues ya estarían haciendo un trabajo más específico, no todo el proceso como captar al afiliado para después gestionarle las cuentas individuales, comunicarse con él y además hacer las inversiones. Entonces podrían tener, digamos, como una tasa de retorno menor. Y entonces ahí, bueno, reducir, llamémosle, las comisiones que reciben las AFAP. Lo pasa en la otra discusión, que van a dar las AFAP, seguramente las comisiones que estamos cobrando, y sobre todo las comisiones que está cobrando República AFAP, en realidad en una comparativa internacional ya son bajas. El propio Orsi dice ahí, tenemos que estudiar, porque capaz que lo que tenemos funciona, se lo decía a Nicolás Núñez. Entonces ahí tampoco queda del todo claro cuál es el diagnóstico que se hace. Obviamente hay una parte del Frente Amplio que tiene un diagnóstico que es absolutamente crítico de lo que cobran las AFAP y cómo funciona el pilar de ahorro individual, pero hay otra parte que no es tan crítica, por eso Odone decía, bueno, si me apurás, estaría dispuesto a ceder esta parte, la captación de los afiliados, pero tampoco es que
no está convencido. No, yo creo que, a ver, yo lo que paso en limpio y entiendo bien es lo que propone Odone, lo que entiendo bien también es lo que dice el programa del Frente Amplio, porque es ambiguo. Y lo que termino entendiendo, porque lo han dicho todos los actores, es que eventualmente se va a ir un diálogo social donde la respuesta va a emerger ahí. ¿Qué es lucro? ¿Cómo debería ser el sistema? Todo eso es lo que se va a definir en ese gran diálogo social. Vos ese diálogo vas a caer con una idea, una propuesta. La idea con la que va a caer Orsi o Odone va a ser esta que escuchamos ahora. Hay que ver qué es lo que termina ocurriendo después. Después, yo qué sé, el ruido con respecto a este tema, yo no sé si esto le va a mover la aguja entre el menú de temas que hay ahora en la elección. Yo veo que a veces desde el oficialismo se hace mucho énfasis en esto, ¿no? De buscar, bueno, no, Frente Amplio te da pocas seguridades, mirá el tema de la SAFAP, etcétera. Yo no sé si va a ser muy exitosa esa línea de discusión. Yo no sé, me queda la duda de si realmente le va a cambiar en algo a la gente ver que acá hay un punto de discrepancias y de ambigüedad que se resuelve después.
Para antes ir a la discusión sobre cuánto afecta la elección. Y volviendo a nuestra masterclass de periodismo del bloque anterior, ¿y dónde está la verdad, no? Y si los periodistas pueden acercarse a la verdad y tienen que sacar conclusiones a partir de...
Pero es que no hay una verdad, eso está en construcción.
Bueno, exactamente. Pero si vos querés acercarte a la verdad en este tema, y siempre y cuando vos ponderes al programa como, digamos, el manual de vuelo de un gobierno Frente Amplio...
Es que
no lo es, pero ya tenés que arrancar ese... Porque si vos haces una exégesis del programa de Frente Amplio y lo tomás literalmente y después interpretás según las ambigüedades de lo escrito, vos te querés preguntarle a la persona que redactó ese tramo del programa, decir, vos, ¿qué quisiste decir con, cómo es?
Ir al espíritu del legislador, lo que se llama.
Exactamente. ¿Qué quisiste decir con sin fines de lucro? ¿Cómo es que dice?
¿De
qué quisiste decir
lucro
con eso?
Sí. ¿Qué quiere decir lucro?
Yo quise decir un pilar esto de ahorro no lucrativo.
No lucrativo. ¿Qué quisiste decir con un pilar de ahorro? Y después, ¿eso contradice lo que Yamandú Orsi interpretó? Y bueno, el redactor te dirá, sí, porque yo quise decir
lo que sería el constituyente, el base programático.
Claro,
¿no?
El base programático.
El base programático fueron varios en una reunión de mucho tiempo. ¿Sí?
Y cocinaron eso.
Yo creo que consensuaron eso.
Bueno, consensuaron entre 5 o 6 que estaban ahí sentados. Wow.
Pero sin una idea final.
No, sin una idea final.
O sea, lo que consensuaron fue una serie de propuestas que no estaban del todo acabadas.
Pero el espíritu del legislador o del base programático existe. Sí. O sea, existe el espíritu. A menos que te la dibuje, después ya no.
¿Qué querías decir cuando dijiste no lucrativo?
Con no lucrativo. ¿Qué quisiste decir con eso? Ah, ok. Y esto se contradice con lo que dice. Bueno, pero sí, en realidad no es tan grave que se contradiga.
Pero pasa algo, es que esa es una interpretación. Es fascinante el terreno en el que entras. El pasa que esa es una interpretación originalista, que es, para mí la ley la interpreto en base a su origen, sí, lo que las personas quisieron decir en el contexto en el que se encontraban y de la forma en que pensaban.
La cabalá de...
Y voy al archivo y Nico hizo una ley y me leo la biografía de Nico y las cartas que escribió Nico y con eso yo interpreto a ver qué es lo que Nico quiso decir.
Es un punto de partida si para aproximarse a la verdad.
Esa es una versión originalista. La otra versión es la legalista, que es lo que está escrito es esto, que dice no lucrativo. Cada uno interpreta a partir de lo que está escrito, no importa.
No,
si el que lo escribió dijo, a mí se me ocurre tal cosa.
Las interpretaron con cientos, incluso miles de años de diferencia. Acá tenés a alguien que está vivo, al lado tuyo, que redactó eso.
No, pero te voy a poner un
ejemplo.
Te voy a poner un ejemplo. Cuando en el plebiscito de la Seguridad Social estaba el tema de las prestaciones versus las personas, ¿no? La versión originalista que era que alguien te dijera, no, pero yo en realidad, cuando puse prestaciones me refería a la jubilación que le llega a la persona.
Que me digan eso, está bien.
No, porque después viene la persona y dice, acá está escrito prestaciones, yo recibo más de una prestación, entonces a mí me tienen que subir todas.
Bueno, pero ahí por lo menos tenés una controversia. No,
por eso te digo.
Tenés una controversia entre que el espíritu original
lo que alguien quiere decir versus lo que termina escribiendo hace la diferencia, porque después Orsi te va a decir, acá lo que está escrito es no lucrativo, yo interpreto esto, si el que lo escribió pensaba otra cosa, bueno.
Perdón,
yo creo que las bases programáticas y el proceso que lleva el Frente Amplio para redactar un programa tiene algunas virtudes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que se moviliza, que discute, que se pone a pensar en un texto, porque no diría un proyecto, porque no termina siendo un proyecto común, porque justamente, así como tiene esas virtudes, como problema tiene en que las redacciones terminan siendo consensos donde cada parte siente que si un gobierno de su color llega, o sea, de su perspectiva llega, va a poder no estar restringido por el párrafo en cuestión sobre el tema que sea, ¿no? O sea, vos no buscás lo que vas a hacer, tratás de buscar que no te prohíba hacer lo que querés hacer. Y eso es muy distinto, porque cuando lo lees, te tiene que dar el margen para que vos puedas caber ahí adentro pero hay un montón de cosas en el programa que te das cuenta que por las formulaciones tiene que ver eso, que no ate al presidente uh-huh. a hacer una determinada cosa, que en todo caso le dé ciertos márgenes de libertad de cómo moverse. Y entonces, volviendo a lo que decía Jorge, bueno, ¿esto lo va a perjudicar electoralmente? No. Yo creo que no lo va a perjudicar electoralmente. Ahora, que es un corral de ramas para el Frente Amplio, porque lo ha sido durante toda la campaña, uh-huh. porque las salidas a explicar, uh-huh. en algunos casos han agregado ruido, como la del Alejandro Sánchez, pero en varias ha habido ruidos a la hora de comunicarlo. Y es indudable que
va a ser un ejemplo,
problema con eso.
Va a ser un
problema en la discusión, porque, claro, porque no un tienen una mirada común sobre el asunto.
No, claro. Cuando Delgado diga, en el debate, por ejemplo, diga, no, el Frente Amplio no nos da certeza, porque no sabemos qué es lo que van a hacer, porque ustedes piensan una cosa, piensan otra, y después tienen que decidir, cuando haga una listita, va a poner este tema. Va a decir, claro. Por ejemplo, con la SAFAP, uno dice nacionalizar, el otro dice que hay que cambiar el sistema, pero no te explica bien cómo, el otro dice que puede haber privados, otros se quejan de que inviertan en la construcción, la verdad claro, que yo me agarro
un mareo. Sin fines lucrativos igual te da un margen de exégesis muy acotado, que es lo que encontró Orsi en su declaración. La interpretación es si es lucro,
si el lucro
excesivo,
si el lucro
o es lucro excesivo, secas.
Porque
es muy acotado el margen que tenés de interpretación.
Es acotado.
Lucro sí, claro, es como vos decís, bueno, es un lucro que en realidad se parece más al concepto de usura.
Por eso, eso es otro Orsi.
No es ganancia, claro. Es lucro. Suena como un poco peor, claro. Suena un poco malo.
Pero bueno, pero lucro, eso es de lo que sí. está en la cabeza.
Lucro excesivo, ¿saben lo que es? Es estar 19:03 minutos y comerle horas a 13:00 que ya se viene en minutos. Así que despídanse excesivos.
Bueno,
lucradores.
Ganó Nacional. 6 pepino le metió a Fénix.
Mirá, Nacional, mirá la sonrisa oreja a oreja de
Barcelona. Bien, ya están todos locos.
Arranca muy contento Fede Cuba. Arranca muy contento.
Up. Chau.
Fácil desviarse.